que también, como les decíamos, se abrió a presentar algunas indicaciones muy acotadas, obviamente, pero también van a formar parte de esta discusión, y lo que empieza con lo que ya les decíamos recién, este comparado para saber qué es lo que efectivamente puede tratarse o admitirse como indicación. El tema es que ya hay algunos que dicen que ninguna indicación va a pasar, que podrían presentar las 1.700 que hay ahora, el doble, el triple, pero en la comisión hay mayoría de la derecha y por lo tanto no va a pasar. Inadmisible. Y ahí hay una discusión también, que para qué está el Parlamento.
Sí, pero una cosa es que se declare inadmisible y otra cosa es que no se que se voten en forma negativa.
Sí,
que exacto. Hay una distinción ahí, habría que mirar eso.
Hay varios temas que sí van a ser inadmisibles, porque ya hemos dicho que hay temas de los que no pueden
hay algunas
intervenir
que son inadmisibles
el legislativo.
Porque lo son, claro. O sea, sí. Pero hay otras que yo no sé si van a poder ser declaradas inadmisibles cuando justamente debieran declararse admisibles para someterlas a discusión y a tramitación. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con eso.
Y las que pueden ser buenas ideas, que no por cerrarse a todo, no se les dé espacio tampoco. Que sería un ideal de la política.
Bueno,
lo sé.
Bueno, esto tiene que ver además, está relacionado, lo vamos a tratar en esta edición de Radiograma, con el plan económico que presentó la oposición.
Sí.
Está todo relacionado, obviamente, porque una cosa conversa con la otra. Gonzalo Holguín, buenos días.
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Tomás, Katy? ¿Cuántas son? Esa fue la pregunta durante todo el día lunes. Se fue actualizando la cifra. Algunos decían, no va a llegar ni cerca de lo que había dicho el diputado independiente PPD Jaime Araya. Bueno, son al menos 1.500 indicaciones las que han sido ingresadas para el debate en particular del Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y ojo que en esto no estamos del todo seguros todavía si hay que contar las solicitudes de votación separada, que son un asunto distinto de las indicaciones que modifican, suprimen, adhieren, crean nuevos artículos y que van a intervenir el particular de esta iniciativa. Hoy están citadas dos sesiones de 15 a 17 horas, de 17:30 hasta la medianoche. Mañana dos citaciones, una de las 10:30 hasta las 14:30 y la otra desde 15 horas hasta total despacho. Este es el tiempo de trabajo para poder aquilatar, conocer, discutir, debatir, reclamar y sin duda controversiar el asunto de las indicaciones de este importante proyecto de ley que ha tomado el debate estos días evidentemente sobre su número, en especial luego de este anuncio del diputado Jaime Araya de un tsunami de 2.500, lo que hasta ahora se mantiene en una marejada fuerte. Además, estuvimos todo el día hablando de si no era tsunami, ¿qué era? Y esa fue otra de las cuestiones de conversación de pasillo en la Cámara Baja. Es en ese sentido que el presidente de la comisión, el diputado republicano Agustín Romero, que ha sido en este trámite un enemigo velado de las oposiciones, se refirió a esta situación y dio a entender que van a aplicar de alguna manera el reglamento, algunos dicen la planadora para cumplir con los plazos del trámite, algo que también va ligado al trabajo de descarte que debe hacer la Secretaría con las modificaciones similares. Escuchamos al diputado Romero.
Vamos a permitir que todos los sectores puedan hablar, que se pueda mejorar el proyecto en aquellos aspectos que se puedan, pero no vamos a permitir que el Congreso Nacional quede en el fondo secuestrado por quienes no entienden la democracia como la manifestación del voto.
El Partido de la Gente y el Partido Comunista se mantienen en la cima de la tabla con más de indicaciones, 150 indicaciones aproximadamente del Partido Comunista. También está la situación en particular, que lo explicábamos ayer, Tomás, Katy, que las coaliciones, las bancadas, los comités pueden presentar indicaciones y los parlamentarios por sí solos, por separado, también pueden hacerlo. Y este fue el caso, evidentemente, de las indicaciones a título personal de las diputadas Sandra Parisi y Natalie Castillo. Respectivamente, también superaron las 150 modificaciones. Esta cifra puede seguir creciendo. Si bien se pactó el mediodía de ayer como plazo máximo para el ingreso de propuestas, la realidad es que el reglamento permite que hasta antes del inicio de la votación se sigan recepcionando indicaciones, que esto es algo que también se lo explicábamos ayer. El punto lo hizo el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien además defendió el ingreso de un gran caudal, de indicaciones ante el carácter miscelario de esta propuesta.
Si bien hay un acuerdo en la comisión de que las indicaciones se presentaban hasta el 12 del día, conforme a la ley y el reglamento, se pueden presentar indicaciones hasta el momento mismo de la votación. Además, señalar que este es un proyecto misceláneo. Cada uno de sus artículos recoge materias muy distintas.
Bueno, también esto lo hacen como forma de poder abarcar los vicios que han sido detectados por instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional o incluso la Corte Suprema. Es en ese sentido que el acuerdo transversal que suscribieron los comités es centrarse en el fortalecimiento del subsidio al empleo, la exención de contribuciones para la clase media y, por ejemplo, un subsidio al pie para la compra de viviendas hasta 4.000 UF. La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yomans, argumentó que el ingreso de modificaciones se vuelve una obligación para las oposiciones.
La motosierra de Quirós no le permite escuchar voces tan importantes como la Corte Suprema, el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional, y por lo mismo nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de no dejar que un bodrio como este, que tiene más de 200 artículos, por lo tanto la discusión se tiene que dar.
Bueno, hay que decir que desde la bancada del PPD, el independiente e integrante de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, encendió las alarmas cuando manifestó públicamente su preocupación ante la posibilidad cierta de que se lleguen a declarar inadmisible la totalidad de las indicaciones, llamando a no cerrar el espacio al trabajo colegislativo entre el Congreso y la Moneda.
Nos hemos enterado que una de las estrategias es declarar todo en un solo acto inadmisible y no permitir que se colegisle. Provoca un tremendo daño a la democracia.
La DC, la Democracia Cristiana, ingresó 102 indicaciones. También se sumaron al llamado a permitir el debate en la voz del diputado Patricio Pinilla.
Si este proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo y se discute en la Comisión de Hacienda y es posible hacer indicaciones, creemos que bueno, deben ser acogidas y se discutida en su mérito, cada una tiene su justificación.
Desde el oficialismo, en tanto, se mantienen en la posición de comunicar sus inquietudes directamente al gobierno y es en ese sentido que fueron pocas las indicaciones que fueron ingresadas por parlamentarios de ese sector. De hecho, Renovación Nacional no presentó ninguna e incluso realizó un llamado a la sensatez a través de su jefe de bancada, el diputado Diego Chalper.
Yo aliento a los colegas a tres cosas. La primera es no ingresar nuevos temas. Lo segundo, que nos demos el tiempo de ir revisando cada uno de estos artículos y ver si los redactamos razonablemente. Y lo tercero es cómo hacemos que tengamos una discusión sensata.
Por estas horas, Katy y Tomás, nos han hablado algunos abogados, incluso colegas de prensa de los diversos partidos, porque quieren conocer el detalle de este oficio que ingresó anoche de 79 páginas del Ministerio de Hacienda, en donde el Ejecutivo también se sumó a la cuenta de indicaciones, ingresando un total de 26 indicaciones sustitutivas, donde se abordaron diversos temas, señales de alerta que se habían levantado en torno a los mecanismos de evaluación ambiental, en particular respecto de este asunto del reembolso luego del rechazo de la resolución de calificación ambiental. Y también, evidentemente, asuntos de propiedad intelectual. Digo, evidentemente, porque Renovación Nacional ya había señalado que el artículo 8 del proyecto que versaba sobre estos temas debía ser modificado, si no ellos lo iban a rechazar, y el gobierno ya había dicho de alguna manera que tenía el compromiso de modificar este elemento. No se realizaron cambios al articulado original, pero sí se agrega la creación del Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual con un presupuesto de 70.000 UTM sujetos al Ministerio de las Culturas. También algo que fue muy sentido y que esto lo vamos a analizar, Tomás Katy, en sus efectos políticos y técnicos durante esta jornada, es que algo ingresó el Ejecutivo en materia de esta controversial invariabilidad tributaria a 25 años, que va generando algunos requisitos más específicos, un poco más de presión sobre la necesidad de invertir, digamos, en ese marco de tiempo, también con algún análisis o algún tipo de informe, que esto de una u otra manera va en la misma línea de lo que había señalado la Corte Suprema y también lo que había alertado, me recuerdo, por ejemplo, el exministro de Hacienda Mario Marcel, en relación a hacer esto de generar gatillos, de ir amarrando las condiciones beneficiosas que se dan a estas inversiones a cuestiones macroeconómicas de crecimiento o de generación de empleo, o en casos más directos y puntuales respecto de cuánto efectivamente invierten las empresas que van a recibir estos beneficios, porque evidentemente uno de los grandes cuestionamientos de este proyecto ha sido la falta de garantías de que generando mejores condiciones efectivamente uno esté generando un comportamiento predecible los privados que se van a beneficiar al punto que ellos inviertan, que se genere crecimiento, que se genere empleo como parte de los efectos de la iniciativa. Lo cierto es que hoy hay doble sesión, las indicaciones ya están ingresadas, ha sido, como tú decías, Tomás, un trabajo. trabajo muy arduo, muy complejo por parte de la Secretaría. Ellos tienen la misión de armonizar estas indicaciones, de ver cuáles son idénticas, ver si descartan inmediatamente las que son idénticas, cuáles eliminan artículos, agruparlas también, cuáles son inadmisibles, son todas inadmisibles por la misma razón, en fin, todo ese trabajo se ha hecho para llegar al documento comparado que será presentado en la sesión de esta tarde, en la que, como sabemos, partirá presentándose el gobierno con este oficio de indicaciones a la Ley de Reconstrucción Nacional.
Claro, en este momento hay una operación sedazo, digamos. O sea, al final eso es el colador. Sí. Que usted usa en la cocina, pero ahora colador legislativo, eso es. Ahora bien, Gonzalo, ¿qué opción tienen los parlamentarios cuyas indicaciones han sido declaradas inadmisibles? ¿Qué pueden hacer?
Lo que normalmente pueden hacer es reclamar contra esa admisibilidad. Yo añadiría otro pelo a la sopa. ¿Qué pasaría si es que se agrupan estas inadmisibilidades, digamos? Vamos a inventar un número, 200. 200 indicaciones son inadmisibles por tocar temas de iniciativa exclusiva del presidente de la República, ya sea porque roben gasto público o porque se intrometan en las funciones del Estado, en la creación de nuevas funciones del Estado, que también es una cuestión que solamente le corresponde al Ejecutivo. El diputado Agustín Romero podría, por ejemplo, agruparlas, evidentemente con el respaldo de la Secretaría Técnica de la Comisión, y decir, todas estas son inadmisibles. Pero ahí se añade otra complejidad, y de hecho esto lo hemos estado conversando con algunos secretarios, personas muy versadas en, digamos, en lo que se llama derecho parlamentario, derecho legislativo. No aparece en ninguna parte esto. No está en el reglamento, tampoco está en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. O sea, es una convención de buenas prácticas que se vayan eventualmente a agrupar, bajo el criterio que estime la Secretaría, todas las indicaciones que sean inadmisibles para que de un sopetón sean resueltas, que la principal sospecha de las oposiciones, que algunos de ellos ya han conversado directamente con el diputado Agustín Romero y le han dicho que por favor no haga eso, que ahí se va a generar otro problema, porque los parlamentarios reclamantes van a querer reclamar por cada una de las indicaciones, o por lo menos no van a aceptar que se tome en un solo grupo, entendiendo que no siempre van a ser inadmisibles por la misma razón. Y como no van a ser inadmisibles por la misma razón, van a querer reclamarlas por separado. Y ahí podría darse una situación en donde hay un parlamentario que argumenta, que se le podrá dar un minuto, dos o tres, que podrá hacerlo, y después, incluso si alguien quiere defender por qué es inadmisible, y se podría generar ese tira y afloja durante decenas y decenas de indicaciones, que evidentemente es algo que Agustín Romero quiere evitar, y por eso yo les digo que hay mucha preocupación desde las oposiciones respecto de que él, evidentemente de nuevo, respaldado por la Secretaría de la Comisión, tome todo este esfuerzo de indicaciones, todos estos documentos que se han presentado, todo lo que ha costado compaginarlos, y de un solo acto diga, todo esto es inadmisible, se resuelve en un solo voto, se acabó. Así que evidentemente será una de las cuestiones que podría traer mucho conflicto en la sesión de Comisión de Hacienda de esta tarde.
Claro, pero recién lo decíamos, efectivamente puede ser, todo esto está dentro del stock de herramientas que se tiene para legislar. Pueden ser estrategias cuestionables o no, pero están ahí. ¿Y se han utilizado o no se han utilizado?
Se han utilizado, pero no están ahí, en la práctica.
Ah, bueno, pero
no está en la norma.
Pero, a ver, el asunto de presentar indicaciones, sí, es parte de...
Sí, pero agruparlas no.
No, agruparlas no. Presentar indicaciones, sí. Presentar masivamente indicaciones también. Es parte del stock, reitero, de herramientas que se tiene para legislar. Y también está la opción de la comisión de decir, no, nada de esto se puede presentar.
Ahora,
agrupado o desagrupado no se presenta, es todo inadmisible. Y está el tema que recién decíamos, eso sí, que es, y lo decías ayer también tú, Gonzalo, en relación a necesariamente todo lo que se presenta como indicación, porque viene de la oposición, es malo, no se tiene que discutir, no se va a discutir nunca para que esto avance en los plazos que estableció el mismo, no el Ejecutivo, pero los parlamentarios que son simpatizantes del Ejecutivo.
Ahora, a mí me dicen que según el reglamento todas las admisibilidades se votan una a una si un diputado titular lo solicita.
¿Titular de la comisión?
Sí.
Ya.
Si el presidente declara inadmisible una indicación, se alega la admisibilidad, se fundamenta la admisibilidad y se vota una a una. Y hay hasta 3 minutos por alegato.
O sea, igual largo.
Claro, pero no van a ser... digamos, si se presentaron 1.700, ¿por qué hablamos de 1.500, 1.700? Porque no hay claridad cuántas se presentaron al final, ya. Pero si son 1.700, sí, muchas de ellas van a pasarle sedazo, van a ser menos, y habría que darle una tramitación particular, corta, porque en este sentido no es muy largo, pero igual, cuando son muchas, claro, el tiempo va sumando.
Sí, yo quiero insistir en si esto es solamente una estrategia, una táctica de dilatar la discusión, o efectivamente hay un ánimo, vamos a hablar de eso más adelante, de negociar, de discutir, de hacer lo que se supone que se tiene que hacer en el Parlamento. Porque uno de los diputados que tú nos traías en los audios, Gonzalo, que usaba esto, ¿no? La idea de que todo se va a declarar inadmisible, sea lo o no, pero la opción la tienen, y no discutir finalmente.
Sí, ayer nos decían algo que es bien preocupante para las oposiciones, ¿eh? Uh-huh. Un parlamentario de oficialismo. Nos comentaba que el problema es que cuando son tantas indicaciones y ya sabemos que el diputado Romero tiene, digamos, entre ceja y ceja que esto va a salir en los tiempos de la urgencia y que tiene que salir sí o sí mañana y todo lo que sabemos, ellos dicen algo así como es que las buenas ideas se van a perder en esa montonera de indicaciones. Entonces, en el calor del debate, en el tema de si se pueden agrupar o no las inadmisibilidades, que eso es lo que no está normado, que la indicación 1118 sea buena, bueno, a lo mejor no la vi y pasó, digamos. O sea, la verdad es que la voluntad que se vaya a tener, sobre todo de parte del gobierno y la presidencia de la comisión, que es fundamental para esta tarea, de considerar ideas que puedan ser atendibles, que incluso, ojo, eventualmente no toquen facultades exclusivas del presidente de la República, porque no todas las indicaciones son inadmisibles. Yo diría que muchas, la mayoría, pero no creo que todas. Entonces también, evidentemente, hay una duda, un cuestionamiento, un temor de que se intente, digamos, simplemente de un plumazo borrar todas las propuestas que estén contenidas, las que tengan sentido, las que no tengan sentido. Y respondiendo a tu pregunta, Katy, yo diría que en esto están las dos cosas. Porque primero, hay una rabia, y lo voy a decir así, hay una rabia con cómo se tramitó en general. Hay una molestia, hay una rabia con el tema de que no se recibiera ciertas organizaciones en audiencia, que no se permitiera la presentación telemática, digamos, visada por los comités parlamentarios, de algunos invitados que querían presentarse en telemático, de que la mesa técnica no fue escuchada. Ojo, las oposiciones hace un par de semanas llegaron con mucha ilusión a una supuesta mesa técnica en donde había representantes de todos los parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Hasta donde yo entiendo, solo una sesión, las oposiciones presentaron 23 observaciones técnicas y hasta donde yo sé, no se las contestaron nunca. Entonces, todo esto va generando un clima de decir, ¿saben qué más? En la discusión en particular vamos a llenar de indicaciones y una parte de esa dimensión tiene que ver efectivamente con alargar el trámite para que dure lo que ellos creen que debería siempre haber durado. Y por el otro lado también está, como tú lo decías, Katy, que en efecto algunas de estas propuestas son con un sentido de alimentar el proyecto, mejorarlo, hacerle también contrapuntos al gobierno respecto de mecanismos que podrían funcionar mejor. Por ejemplo, el tema de que ya no sea un crédito al empleo, la fórmula que está dentro de la iniciativa, que ha sido bien cuestionada técnicamente, dicho sea paso, sobre todo por sus costos, sino que sea un subsidio. Entonces ahí hay un tira y afloja entre el gobierno y los parlamentarios, y en eso se va a ver en una serie de temas. Lo cierto es que yo creo que todos los ojos van a estar sobre el diputado Agustín Romero, sobre la Secretaría de la Comisión de Hacienda, para ver cómo van a tratar de resolver esto, y si es que la manera en que lo hacen es considerada o no pasar máquina, antidemocrática, censuradora del debate, no queriendo colegislar, etcétera, etcétera. Y en eso vamos a ver si es que el tono de la comisión es un tono de diálogo, de colaboración, de debate, de intercambio de posiciones, o una cuestión más beligerante de gritos, y yo no quiero decir nada más porque quizás quién sabe lo que pase.
Gonzalo, alguien dijo por ahí, pero no sé si es así, que nunca se habían presentado tantas indicaciones a un proyecto de ley, y que ni siquiera proyecto de ley tan complejo como la ley de presupuesto, que lo abarcan todo, se presentaban tantas indicaciones como ahora. ¿Eso es así?
Miren, honestamente, vamos a ser transparentes. Nosotros hemos hecho un ejercicio de mirar hacia atrás. Y en la Cámara, pasado cierto tiempo, si tú vas, no sé, por ejemplo, 7, 8 años para atrás, y te buscas las indicaciones de un proyecto, ya no están en el sistema. ¿Cómo? Incluso por ahí paso el dato, los que están buscando con inteligencia artificial, las fuentes tampoco van a ser muy confiables porque las fuentes oficiales ya borraron esa información. Habría que recurrir a la memoria, hablar con gente que estuvo en esas conversaciones. Yo he conversado con algunos y me dicen que ha habido discusiones presupuestarias en que se han presentado 1.100 indicaciones. En la ley de pesca también se presentaron cientos indicaciones en proyectos de reforma electoral, también los que habilitaron los procesos, el segundo proceso constituyente, también se presentaron, si no me equivoco, 1.000 indicaciones. 1.500 no nos suena, a nadie le suena en la memoria reciente. Sí. Dicen que hay un proyecto del segundo gobierno de Michelle Bachelet de la gratuidad de la educación superior, en donde las oposiciones de la época, es decir, la derecha, presentaron más de 1.000 indicaciones. Evidentemente con el objetivo de derribar, de dilatar esa iniciativa en ese momento. Pero la verdad, el trabajo no es tan fácil, porque como lo decíamos, muchos de estos registros oficiales ya no están en el sistema de la página, por lo menos uno los busca y ya no aparecen, pero evidentemente estamos frente a uno de los ingresos de indicaciones más significativos de los que se tiene memoria, sino el más, digamos, desde el retorno a la democracia.
Oye, me llama la atención, no tenía idea que no hay archivo. Me llama la atención. O sea, con todos los recursos que se gastan en el Congreso, que no gasten los recursos en archivo, en tener su propia memoria, entonces la cosa se transforma en mitológica. Dicen que, como si fuera la Odisea, no sé, una cosa así. Ya. Me parece impresionante, ¿eh? Con los métodos que hay hoy día para archivar. Sí, esto no es en papel. Eso es una cosa. Me comentan que podría ocurrir lo siguiente, que el diputado Romero, que preside la Comisión de Hacienda, que es republicano, podría citar hasta total despacho, pasando máquina y ganando por cansancio. Una cuestión más bien fáctica. ¿Podría ocurrir eso?
La citación de las 3 de la tarde de mañana es hasta total despacho. Ya. Así que ya está, digamos. O sea, esto se resuelve el miércoles de la noche.
O sea, total despacho si significa que la audiencia se prolonga hasta que termine, aunque sean horas, claro. Horas y horas. O sea, claro, hasta el cansancio, porque no pueden dormir. Una cosa así.
Claro, y eso va a ser que nosotros lo hemos visto, ¿eh? De hecho, lo hemos visto en leyes de presupuesto. Los parlamentarios ya no prestan tanta atención, a lo mejor se les han pasado cosas, ¿eh? En las leyes de presupuesto en este Congreso Nacional se les han pasado cosas. Se equivocaron en legislar algo que después el gobierno tuvo que corregir, votaron... Algo que pasa mucho es que aprueban algo, después rechazan otra cosa y esas dos cosas, digamos, colisionan entre sí.
No son coherentes.
O se anulan entre sí. La verdad es que el tema de tramitar hasta el cansancio puede tener efectos reales en el proyecto de ley. ¿Algunos pueden ser corregidos por vía reglamentaria de decreto? Sí. ¿Todos? No todos. ¿Ah? Ha habido errores que han quedado en las leyes, y han quedado en las leyes, ¿no? Al punto que en algunos casos han tenido que presentar lo que se llama leyes interpretativas para corregir errores, que en algunos casos son problemas de técnica, problemas de acuerdos políticos, pero otros son, y nos consta, cuestiones de agotamiento. Porque aquí también no son solo los parlamentarios, sino que son también sus equipos, que van a tener que estar increíblemente atentos, que de alguna manera van a ser los orejeros de los parlamentarios para reclamar algo que no esté bien. Y en esto se va a venir evidentemente un trabajo muy tenso, muy técnico, muy político, en donde, lo decíamos, todas las bancadas aportaron a las indicaciones, pero quizás, y tú lo decías al inicio, Tomás, una de las que más llamó la atención fue el Partido de la Gente, porque entendíamos que había un acuerdo político con el Ejecutivo. Nos dicen que el proyecto de devolución del IVA o de este bono equivalente a la devolución del IVA de medicamentos y pañales está, digamos, al caer, podría ingresar hoy día, podría ingresar mañana, y que en el Partido de la Gente están dedito para arriba, contentos con cómo quedó la iniciativa. Quizás no es perfecto, no es todo lo que querían, pero ya se acerca bastante más, así que la votación en general del PDG estaría garantizada. Con esto nos enteramos de que eso no significa que ellos no tengan sus propias propuestas, que no quieran plantear indicaciones en la votación en particular, y que no estén tratando también de activar un debate para que el gobierno acepte más cuestiones de las que tenía presupuestadas en el ingreso de este proyecto de ley.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válidos al 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global. Y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio. Y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
Locos por la velocidad y por un internet que se la juega hasta el final. Tan locos que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del mundial con las pantallas de Be Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV Internet y súmate a la locura. Términos y condiciones en directvlea.com.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado, la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Apareció el joven de 19 años presuntamente secuestrado en San Miguel. Hay 4 extranjeros detenidos.
Y de al frente empiezan a seguirle diciendo que habían subido a alguien. Después empezaron a ver los registros de cámara y efectivamente habían subido a alguien a un vehículo.
Lo subieron al auto, empezó a gritar y por eso salimos persiguiendo el auto y lo agarramos allá en la esquina.
Al menos 1.500 indicaciones ya han sido ingresadas para la discusión en particular del proyecto de reconstrucción nacional.
Nos hemos enterado que una de las estrategias es declarar todo en un solo acto inadmisible. Nadie se ha salido con la suya.
Que nos demos el tiempo de ir revisando cada uno de estos artículos.
Contrapropuestas a las medidas tributarias y de empleo presentaron los centros de pensamiento progresistas.
El supuesto apoyo al empleo no genera nuevos empleos formales.
La forma de equilibrar las cuentas finalmente va a ser una reducción del gasto.
Después de desavenencias con la ministra Jimena Lincolao, el subsecretario de Ciencias Rafael Arauz presentó su renuncia.
Bien decepcionante que en menos de 2 meses renuncie el subsecretario de Ciencias, Rafael Arauz, por no estar de acuerdo con los recortes en su ministerio. Es una persona que ha hecho una carrera destacada en el ministerio.
En medio de las críticas al segundo piso, el presidente José Antonio Kast encabezó un encuentro con diputados del Partido Republicano en Cerro Castillo.
Hay ajustes como son normales en todos los equipos, pero la situación cada día va mejorando. Así que cualquier fricción que alguien pueda haber sentido, le aseguro que ya está superada.
Muy entusiasmado con nuevamente juntarnos con nuestro presidente de la República.
El jefe de Estado, cumplido 2 meses desde que llegó al cargo, aseguró que su administración va por muy buen camino.
Las personas van día a día dándose cuenta de que hay una manera distinta de hacer las cosas, de que hay gestión. Nuestro desafío era el desafío 90. Agradecerles y decirle que le pongamos esa perspectiva.
En el marco de su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet se reunió con el presidente de Brasil, Lula da Silva.
La Moneda salió a responder duramente a la diputada Lorena Pizarro, quien llamó a movilizarse en contra de la agenda del gobierno.
Bueno, si es que respetan el Estado de Derecho y no rompen nada, que rompa págalo.
El Partido Comunista lo que está haciendo es pasar por encima la institucionalidad democrática y después creer que puede dar cátedra al respecto.
2 personas fueron detenidas en medio de la investigación por la agresión que denunció el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares.
Carabineros de Limache procedió a la detención de 2 sujetos autores de las agresiones que sufrió el diputado Javier Olivares y su asesor.
Joaquín Lavín Infante se enroló en Capitán Llaver para poder visitar a su hijo y descartó cualquier tipo de intervención en los hechos que lo mantienen en prisión preventiva.
Creo 100% en la inocencia de Katy y de Joaquín. Y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada.
La Corte Suprema falló a favor de los productores lecheros de Los Ríos y prohibió a NotCo utilizar la palabra liche en sus productos.
Más que hablar de las bondades de su producto, estableció toda una estrategia de marketing para denostar justamente a la leche.
Nuevos antecedentes se conocieron en la investigación por la muerte del carabinero Javier Figueroa en Puerto Varas. El llamado a la policía sería de un celular suyo y la bala que lo mató habría salido de su arma.
Bajo fuertes medidas de seguridad comenzó el juicio contra 5 personas, entre ellas Pelantaro Yaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Yaitul.
Esta investigación se ha disfrazado en una supuesta flagrancia y se les pretende incriminar en hechos en los cuales ellos no participan.
Ellos fueron detenidos portando en su poder armas de fuego, en concreto un fusil, además de escopeta, municiones.
En el ámbito internacional, Irán amenazó a Estados Unidos con represalias militares ante cualquier ataque contra su territorio.
Reino Unido y Francia reúnen a más de 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el estrecho de Hormuz.
El presidente de Estados Unidos va a viajar a China con un grupo de 16 altos ejecutivos de diferentes sectores.
A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 28 minutos para las 9.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La radio, alerta y oportuna.
De la mañana, 34 minutos.
Casi la mitad de los adultos mayores de la Araucanía aún no se vacuna contra la influenza. También en niños la cifra no es la proyectada para la proximidad del invierno.
Aunque la campaña de vacunación contra la influenza mantiene cifras cercanas al promedio nacional en la Araucanía, autoridades sanitarias advirtieron sobre una preocupante baja cobertura en los grupos de mayor riesgo, especialmente en las personas mayores de 60 años.
Actualmente este segmento alcanza solo un 52% de inmunización en la región, cifra inferior al promedio nacional que llega al 53,4%, tal como explicó el Seremi de Salud Regional José Bravo.
Que en nuestra región el grupo que presenta una baja cobertura son las personas mayores de 60 años y más, quienes solamente alcanzan una cobertura de 52%, siendo levemente inferior a la del nivel país, que está en 53,4%.
Si bien la cobertura regional total alcanza cerca del 64%, desde la Seremi de Salud reconocieron que persisten brechas importantes en algunos grupos prioritarios.
Una de ellas corresponde a los niños entre 6 meses y 5 años, donde la vacunación llega al 58,3, lo que implica que más de 4 de cada 10 menores todavía no cuentan con protección contra la influenza.
El llamado fue dirigido especialmente a adultos mayores, embarazadas, pacientes crónicos y familias con niños pequeños, considerando que la influenza puede derivar en cuadros graves, incluso fatales, en personas vulnerables.
La Seremi de Medio Ambiente de la Araucanía aclaró que el lago Villarrica sigue eutrofizado tras la difusión de un estudio presentado en la comuna de Pucón que sugiere mejoras en la condición del balneario lacustre.
Sí, vamos a... La precisión fue realizada por la encargada regional de la cartera, Paula Castillo, tras una actividad organizada por la Municipalidad de Pucón, en la que se expusieron resultados de investigaciones que apuntarían a que el cuerpo de agua no estaría tan contaminado.
La presentación se llevó a cabo en la sala del Consejo Municipal de Pucón y contó con la participación de autoridades, dirigentes ambientales y representantes de Villarrica y Curarrehue. En la instancia se dieron a conocer antecedentes recopilados por la Seremi de Salud y el Centro EULA de la Universidad de Concepción.
Durante la exposición, la directora de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de Pucón, Evelyn Silva, señaló que los estudios evidenciarían que el lago no está tan contaminado en base a parámetros analizados en distintos periodos de medición.
Hablaron de, obviamente, de toxicidad que tiene cianobacterias, pero en cierto modo durante los periodos que se hicieron las mediciones se demostró que no es un lago que estaba mesotrófico. Es decir que obviamente dentro de la contaminación del lago, es decir que los parámetros que se vieron en esas fechas demostraron que el lago no está tan contaminado, en palabras más simples podríamos decirlo.
La Seremi de Medio Ambiente precisó que dichos antecedentes corresponden a monitoreos complementarios, los cuales no reemplazan las campañas oficiales realizadas por la Dirección General de Aguas, organismo encargado de evaluar el cumplimiento de la norma ambiental del lago.
La autoridad regional valoró el aporte científico del Centro EULA, pero enfatizó que el lago fue declarado saturado y que estos resultados no modifican dicha condición.
Los muestreos del EULA son un apoyo técnico importantísimo y complementario, pero no reemplazan los monitoreos oficiales de la Dirección General de Agua, ni tampoco permiten por sí solos evaluar el cumplimiento normativo. El lago hoy día está saturado para fósforo, clorofila y transparencia.
Asimismo, Castillo indicó que, si bien el estudio evidencia indicadores positivos parciales, aquello no implica la suspensión del plan de descontaminación del lago Villarrica, el cual actualmente se encuentra en proceso de revisión en la Contraloría General de la República, específicamente en etapa de toma de razón.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 38 minutos.
Y ahora le contamos que la defensa del alcalde de Temuco, Roberto Neira, valoró la determinación de la Fiscalía de no perseverar en la investigación en su causa por violación. Vamos a conocer detalles de esta información con Esteban Arauz.
La denuncia fue presentada en noviembre del 2024 ante la Policía de Investigaciones. Sin embargo, se dio a conocer semanas después que la autoridad asumió su segundo periodo en el sillón edilicio. Al no existir antecedentes que permitan fundar una acusación o un juicio, el ente persecutor decidió no perseverar en la causa. El abogado Manuel Contreras, defensor del alcalde Neira, valoró esta determinación señalando que su representado cumplió con todo lo requerido por la Fiscalía.
El alcalde colaboró activamente en la investigación. Concurrió a cada citación que se le practicó, entregó su teléfono para que fuera periciado y también a la víctima se le perició psicológicamente, y los elementos, los antecedentes no bastaron para que la Fiscalía decidiera ir a juicio.
En paralelo, el equipo jurídico del alcalde de Temuco se encuentra analizando acciones legales en contra de la persona que lo denunció, ya que el propio jefe comunal indicó que esto estuvo motivado por intereses políticos.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando. Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ocho de la mañana, 43 minutos.
Carabineros confirmó que se presentaron denuncias por lesiones leves y daños tras los violentos incidentes entre barristas de Deportes Temuco y la Unión Española.
La victoria del equipo hispano por el campeonato ascenso en el estadio Germán Becker pasó a segundo plano, luego de las lamentables escenas que han circulado por redes sociales.
De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, todo habría comenzado con cerca de 30 personas, la parcialidad visitante, que al momento de salir del estadio, premunidos de elementos contundentes como palos que se encontraban en la avenida Pablo Neruda, golpearon sin piedad a al menos dos hinchas de Deportes Temuco, quienes fueron trasladados hasta un recinto asistencial.
Posteriormente, en forma de venganza, cerca de 10 hinchas locales llegaron hasta el terminal rodoviario de Temuco buscando a los agresores, instancia en que se registraron golpes a simpatizantes visitantes, además de daños, tal como lo informó Eduardo Sepúlveda, encargado de turno del recinto.
La revisión de cámara y todo se produjo acá en el interior del terminal. Llegaron los barristas del Deportes Temuco con palos, fierros, a agredir a los del equipo contrario, digamos. Se les socorró y se resguardaron acá en la caja de parquímetro, pero al final los daños fueron porque estaban dentro del lugar, digamos. Rompieron vidrio. Esto, lo que tengo entendido, empezó en el estadio con Deportes Temuco y vinieron por acá.
Sepúlveda indicó que los daños están valorados en 600.000 pesos, principalmente un ventanal de un puesto de tickets para ingresar al baño.
La radio consultó por estos hechos a Carabineros, quienes solo se remitieron a señalar que por lo ocurrido en el rodoviario se presentó una denuncia por lesiones leves y daños y que no hay personas detenidas.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, nuevamente lamentó lo ocurrido, señalando que le causó extrañeza la falta de coordinaciones para evitar lo que ocurrió.
Y lógicamente las repudiamos. No es permitido en Temuco que suceden estas cosas, por lo cual lo que yo busco es que se refuerce la seguridad en torno al estadio, porque en su interior no pasó nada extraordinario, pero en su entorno pasaron estas situaciones, y donde se tiene que dar una coordinación del retiro de las, ¿no es cierto?, las barras, de la ubicación de los hinchas de cada equipo, y que la salida, como se dijo, del estadio, que sea parcializada. Por eso nos extrañó mucho.
Asimismo, el jefe comunal indicó que conversará con las autoridades pertinentes buscando que se pueda reforzar las condiciones de seguridad para próximos partidos de Deportes Temuco. Desde la Seremi de Seguridad Pública declinaron a entregar declaraciones.
También le contamos que Carabineros incautó más de 12 kilos de cocaína tras realizar controles carreteros en la Ruta 5 Sur en la provincia de Malleco.
El delito quedó al descubierto luego que la policía detectara a gran velocidad a un automóvil en el kilómetro 567 y luego procediera a fiscalizar al conductor cuando se detuvo a un servicentro.
La capitán Camila Rojas señaló que el personal de la segunda comisaría de Coyipulli descubrió la cocaína oculta en la rueda de repuesto del automóvil.
Cuando el personal policial detectó un vehículo que circulaba a alta velocidad y realizando maniobras temerarias. Al efectuar la fiscalización, Carabineros percibió un fuerte olor asociado a sustancias ilícitas, realizando posteriormente una revisión del móvil. En el maletero del vehículo se encontraron 13 bolsas con clorhidrato de cocaína, con un peso total de más de 12 kilos y medio de droga, la cual fue incautada junto al vehículo y otras especies.
El imputado de 32 años, con antecedentes policiales, fue formalizado por infracción a la ley 20.000.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y al cumplirse 2 meses de gobierno, el vocero del Poder Ejecutivo de la Araucanía realizó una buena evaluación del trabajo realizado. En tanto, desde la oposición hubo críticas por la falta de agenda regional.
Después de una instalación con problemas, con seremis cuestionados que terminaron renunciando, el gobierno en la región ha nombrado a casi la totalidad de los funcionarios públicos que asumen funciones por confianza política. Aún faltan designaciones en las jefaturas de servicios.
La diputada de PPD por el Distrito 22, Andrea Parra, dijo que se nota inexperiencia y falta una agenda regional. La crítica apuntó a que no se sabe qué se hace o pretende realizar el gobierno de las provincias de Malleco y Cautín.
Hay un déficit evidente, poca agenda, poca gestión y escasos liderazgos que no alcanzan a conformar un gabinete regional de peso. Sin trabajo territorial, poco nada van a poder comunicar. No es un tema de información, sino de contenido, ya que no generan insumos y actividades que transmitir a la región. Esperemos que solo sea porque son nuevos.
El seremi de gobierno, Felipe Montero, señaló que las autoridades sí están desplegadas en la región y reiteró que los secretarios regionales ministeriales tienen total libertad para comunicar los aspectos vinculados con sus ministerios.
Cumplimos 2 meses de gobierno, es poco tiempo, pero estamos trabajando con mucha urgencia. Yo les diría que tengan paciencia. Estamos con el gobierno muy desplegado, ya estamos con el gabinete completo, se está avanzando, ¿cierto?, en todo el trabajo que son de las diferentes carteras, los trabajos sectoriales, así que yo le pediría a los parlamentarios que tengan mucha calma, se está haciendo el trabajo, estamos trabajando para usted, como nos dice el presidente, así que la verdad estamos muy tranquilos con el despliegue del gobierno que ha estado avanzando cada día de mayor forma.
En las últimas horas se realizó una capacitación a los periodistas institucionales donde, entre otras cosas, se les indicó cómo deben trabajar y comunicar los mensajes del gobierno, además de anticipar al Poder Ejecutivo y a las autoridades regionales de posibles conflictos y escenarios de crisis.
Y el gobierno está evaluando aplazar el funcionamiento de los servicios locales de educación y también la posibilidad de introducir modificaciones. Alcaldes de distintas comunas del país pidieron que la educación siga a cargo de las municipalidades, pero que aumente los recursos económicos.
El seremi de Educación, Aaron Ríos, confirmó que el proceso se está evaluando y agregó que se trata de una ley, pero que ante los reclamos de alcaldes y parlamentarios se está revisando y se podría postergar su implementación en un año.
Estuvimos conversando con los alcaldes, con las comunidades educativas. Hay algunos reparos por parte de algunas autoridades y nuestra responsabilidad como Ministerio de Educación es poder revisar el calendario de instalación, ver cómo están funcionando aquellos SLEP que estén en régimen y, como muy bien señaló la ministra de Educación, ver cómo va a avanzar en lo sucesivo la instalación de los siguientes SLEP.
El alcalde de Pucón, quien ha planteado revisar el proceso, dijo que hay que revisar los aportes económicos y mejorar la entrega de recursos que hoy entrega el Estado.
Comparativamente, el aporte que hace el Ministerio de Educación a los SLEP es cercano a los 400.000 pesos por niño. Nosotros ni siquiera recibimos un tercio de eso. Por lo tanto, creemos que es importante hacer una evaluación, poner sensatez, porque si una política pública se está implementando de muy mala manera, es momento entonces de evaluar la posibilidad y considerar algunas modificaciones importantes.
El edil de la zona lacustre dijo que este tema se lo plantearon los alcaldes al presidente de la República en una reunión que sostuvieron en la capital y agregó que se están organizando para que se introduzcan cambios.
Y nos estamos organizando varios alcaldes a nivel nacional para hacer los planteamientos al Parlamento, al Ministerio, con nuestras propuestas para que se nos escuche. Porque hoy día nuestra responsabilidad política, social y moral es defender nuestra educación. Y eso es lo que valoramos del anuncio de la ministra, que al menos hoy día está la apertura a la consideración de la solicitud de muchos alcaldes de Chile que quieren conservar su educación municipal.
En la región está en desarrollo la instalación de los SLEP en Cautín Norte y Sur y el año 2027 comenzará la implementación en Malleco Cordillera.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Cómo impacta el escenario económico global en Chile? Descúbrelo este 14 de mayo en el Seminario Internacional de la Semana de la Construcción 2026. Junto a Ricardo Hausmann, fundador del Growth Lab de Harvard y una de las voces más influyentes del mundo en crecimiento económico. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Temuco, atención, ya abrió Supermercado Superoferta. Te esperamos en nuestra nueva sucursal en sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Disfruta platos preparados, rotisería, pastelería, frutas y verduras frescas, además de una completa cava de vinos y licores. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Superoferta, potencia económica.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Tech presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
En noviembre del presente año podrían iniciarse los trabajos de reconstrucción del mercado municipal de Temuco, una vez terminado el periodo de análisis crítico de lo ya ejecutado y que se estima se extenderá por 6 meses desde que sea entregado el terreno.
Se espera que las obras generen aproximadamente 1.000 puestos laborales con un alto porcentaje de mano de obra local.
En el edificio de la Municipalidad de Temuco, representantes del municipio, de la empresa constructora Berner, sostuvieron una reunión de coordinación para definir la hoja de ruta en los trabajos de reactivación de la reconstrucción del mercado municipal, destruido por un incendio el 21 de abril del año 2016.
Robert Berner, presidente del directorio de la empresa constructora, precisó que tras el análisis de lo construido comenzarán los trabajos.
Aquí hay un periodo que son los próximos 6 meses, que dentro de los cuales se va a definir en definitiva el estado actual de la obra y de lo ejecutado, para poder, según eso, también planificar y ejecutar lo que falte o lo que haya que modificar o mejorar, ¿no es cierto?, por algún daño anterior.
El gerente general de la constructora, Mark Stigler, destacó la oferta laboral que generará la obra emplazada en el centro de la ciudad.
Hay distintas formas de estimarlo. Nosotros hemos hecho ahí algunas, digamos, aproximaciones. Si uno quisiera considerar el empleo directo e indirecto, pensando en el total de personas que se pudieran quizás contratar en distintas instancias, ¿no es cierto?, no solamente por nosotros, sino también por las distintas otras capas de la economía que se asocia a esta obra, podríamos quizás hablar de unos 1.000 empleos que se podrían estar creando.
En las próximas semanas se le entregará el terreno a la empresa para que comience con la evaluación necesaria de su estado, tal como lo detalló Ricardo Toro, administrador de la Municipalidad de Temuco.
Así es, efectivamente hoy día hicimos ya las presentaciones formales de las contrapartes con la constructora y también las coordinaciones propiamente tal, administrativos, para llegar a firmar el contrato de vuelta de garantía, entrega de terreno, inicio de obra. De forma paralela estamos licitando nosotros la inspección técnica de obra, que ya está en el portal Mercado Público.
Berner S.A. es una reconocida empresa regional y de carácter familiar, con 3 décadas de trayectoria en el rubro y que ha estado involucrada en la ejecución de importantes obras, tales como la reposición del Liceo Jorge Telier de Lautaro y del edificio consistorial de Tolten, las terminaciones del Hospital Intercultural Maquehue de Padre Las Casas o la construcción del destacado Teatro de las Artes de Panguipulli.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Como siempre, revisamos algunos indicadores económicos. En la Bolsa de Santiago, el IPSA se muestra a la baja en un 0,53%. También baja el ICPA en un 0,41%.
Al alza en Wall Street, el Dow Jones sube 0,19%. y el Nasdaq también sube 0,10%.
Ayer el precio del dólar subió 4 pesos al cotizarse 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor.
El euro alcanzó un valor de 1.053 pesos con 17 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanzó un valor de 40.290 pesos con 47 centavos.
Ayer el precio del cobre subió en un 1,70% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en 6 dólares con 20 centavos la libra.
El precio del petróleo Brent sube 3,58% en Londres, donde el barril está cotizando a 107 dólares con 94 centavos. En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 3,82% al cotizarse a 101 dólares con 79 centavos el barril.
Solo por este mes, Foton G7 Lite, 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Foton.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Donde tú estás, Biobío está.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Desde el 11 hasta el 17 de mayo se extiende